En estas palabras a las que el Señor nos lleva, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Aquí el Señor declara las diversas causas por las que el mundo odia a los verdaderos creyentes. Matizo a los verdaderos, porque hay muchos que se llaman creyentes que tienen de creyentes el nombre y se acabó. El mundo aborrece a los verdaderos creyentes. En este versículo hace mención el Señor de dos cosas. La primera es que su pueblo no es del mundo. La segunda, que Cristo ha llevado a cabo una elección dentro del mundo. Ha escogido a su pueblo del mundo. Este versículo 19 lo está exponiendo. Las dos causas se pueden agrupar en una sola. Porque Cristo nos ha escogido, no pertenecemos al mundo. Con lo cual es normal que el mundo nos aborrezca. Porque Cristo nos ha escogido, no pertenecemos al mundo. Y esto lo podemos ver cuando aplicamos la enseñanza de la Escritura a nuestras vidas. El verdadero creyente no comparte las metas del mundo, no persigue los objetivos del mundo, no es gobernado ni manipulado por las modas de pensamiento que invaden el mundo. Y fijaos el énfasis que hace nuestro Señor en el mundo, cuando en este único versículo lo menciona 5 veces. Por lo tanto, el mundo tiene una gran influencia. Pero lo que hace el Señor es que saca a su pueblo del mundo porque los ha escogido. Y porque los ha escogido, por tanto los ha sacado, por lo tanto el mundo los va a aborrecer. Es importante resaltar que la primera razón que Cristo da aquí acerca de por qué el mundo odia a los creyentes es debido a su elección. El mundo odia a los creyentes porque han sido elegidos. Cristo elige a su pueblo de entre el mundo. Cristo toma la iniciativa para salvar. Él es quien confirma a aquellos que ha llamado para la salvación. Él es quien lleva hasta su último propósito la salvación de aquellos por quienes ha muerto. Así que la salvación del hombre no queda bajo la voluntad del hombre, según la libre elección del hombre y de acuerdo al pensamiento del hombre, sino que queda bajo la voluntad soberana de Dios y de acuerdo a su propósito. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta para no andar acabando por derroteros que nunca imaginamos. Esta es una clara enseñanza de la Escritura y a la vez supone una gran piedra de tropiezo para el hombre en general, que se niega a aceptar la soberanía de Dios para salvar, y para muchos que se llaman creyentes en particular, que tozudamente niegan la enseñanza que aquí expone la Escritura. Muchos que se llaman cristianos luchan con ahínco para negar la soberanía de Dios en la obra cumbre de su poder, que es la elección de su pueblo. Niegan la soberanía de Dios, niegan su poder para salvar, niegan su poder para decidir a aquellos por quienes Cristo va a morir. El elegir a su pueblo es una de las cosas que muchos que se llaman creyentes no pueden aceptar. De hecho, fijaos que todas las religiones que hay en el mundo son ellas quienes eligen a su Dios, excepto la verdadera religión, que es Dios la que elige a su pueblo. Es curioso este matiz que no debéis perder de vista. Muchos aceptan que Dios llamó a Israel y lo eligió de entre el resto de naciones como pueblo suyo, y no aceptan que Dios llamó y eligió a su propio Israel espiritual de acuerdo a su soberana voluntad y según sus propósitos eternos. ¿Por qué aceptan que Dios sí eligió a Israel y no aceptan que Dios sí eligió al Israel espiritual? ¿Por qué? La Escritura es precisa en este punto y el mismo Señor lo dice: yo os elegí del mundo. Pero el mundo no puede soportar la gran doctrina de la soberanía de Dios y no puede soportar la gran doctrina de la elección. Le resulta repulsivo, no lo puede soportar, porque el hombre es importante, el hombre es grande. ¿Cómo el hombre no va a poder decidir su vida? Bueno, el hombre no decide nada prácticamente, decide en cosas triviales, pero tú no decides en qué familia vas a nacer, no decides en qué lengua vas a hablar, no decides en qué país vas a nacer, no decides el color de tu piel, por muy Michael Jackson que seas. No decides absolutamente nada de lo que tiene que ver con las cosas importantes de tu vida. No decides cuánto vas a medir. No decides muchas cosas. No decides ni cuándo vas a nacer y no decides cuándo vas a morir. Todos los que no son creyentes y muchos que se consideran creyentes se enfurecen enormemente ante la idea de que Dios tiene un pueblo elegido según su propósito eterno. Se enfurecen radicalmente. Pero esta es una disposición del hombre que se nos muestra casi desde el principio mismo del ministerio de nuestro Señor, cuando leíamos en la lectura de introducción en Lucas aquellas cosas que el Señor estaba diciendo acerca de su propósito en por qué unos sí y otros no. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, decía Isaías, anunciando esa profecía sobre Cristo muchísimos cientos de años antes, Isaías capítulo 61, que luego es el texto que el Señor elige para hablar en aquella sinagoga de Capernaum. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Evidentemente esto no es literal, tiene que ver con el aspecto de la salvación, tiene que ver con el aspecto espiritual. Cristo ha venido para rescatar de la condenación a su pueblo. Esto es lo que el profeta Isaías estaba anunciando que diría el Cristo, y el Señor en la sinagoga de Capernaum abre el libro de Isaías capítulo 61 y lee estas palabras. Todos daban buen testimonio de él, nos dice el texto de Lucas, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: pero no es este el hijo de José, si es un vulgar, carpintero. ¿Qué hace este hablando cosas tan grandes siendo un carpintero? Entonces el Señor empezó a aplicar la enseñanza a su contexto, porque si cogemos la Biblia y solamente contamos y narramos las historias que se nos exponen, nos quedamos igual que estábamos. Hay que aplicar lo que dice la Biblia a nuestro contexto actual, y es lo que el Señor hizo al contexto en el que él estaba. Sin duda me diréis este refrán, dice el Señor: médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviada Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Sarepta de Sidón estaba fuera del territorio de Israel, por lo tanto pertenecía al territorio pagano, hostil. Para los hebreos, para los judíos, esto era una aberración total. Eran los perros gentiles. No había nada más aversivo para ellos que alguien que no fuese de Israel. Y resulta que Elías, fue enviado a dar de comer a una viuda durante 3 años y 6 meses, cuando todo el territorio de Israel había un hambre atroz. Y Dios tuvo misericordia de una viuda que no era de Israel. Y pone otro ejemplo el Señor. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, que era el general del ejército sirio que les acosaba. Pues a este resulta que Dios tuvo misericordia de él y le sanó de su lepra, y no era israelita. Y cuando estas gentes oyeron las cosas que el Señor estaba diciendo, cómo Dios salva según su propósito, sin tener en cuenta la nacionalidad, sin tener en cuenta de que fuesen judíos de pura cepa, sin tener en cuenta que ellos se consideraban el pueblo elegido de Dios porque tenían un carné que lo decía, ellos se llenaron de ira, no podían aceptar la soberanía de Dios para la salvación. Y levantándose, dice el texto, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad para despeñarle, para arrojarlo. Evidentemente no podían arrojar a Cristo desde la cumbre del monte, porque Cristo tenía que sufrir derramando su sangre, no podría morir despeñado. Así que la Escritura nos dice que pasó en medio de ellos y se fue, ni lo vieron. Pero el Señor no dijo nada que no fuera la evidencia real de la enseñanza bíblica. No se inventó nada, simplemente cogió los textos y los aplicó. ¿Qué pasa cuando uno coge un texto y lo aplica a la situación? Porque si hablamos de lo malo que era el pueblo de Israel, todos diremos: ¡qué malo era! El asunto es si aplicamos la enseñanza de la Escritura a mi situación en particular. ¿Qué comodidad me va a producir que se aplique la enseñanza a la situación en la que estoy? A la circunstancia que me envuelve, al pecado que puede que esté cometiendo. A que ver lo malo que eran los judíos y que yo me considere bueno ya tiene un riesgo. Pero cuando se aplica esta enseñanza a mi situación en particular, entonces sí que me incomodo, me rechinan los dientes Y si puedo, no vuelvo más a esta iglesia, porque están hablando a mi conciencia y a mi corazón y me están poniendo las cosas en su sitio. Y el hombre natural, el hombre de este mundo, estas cosas no las quiere oír. Cierra sus oídos, no quiere oír nada que atente contra lo que él llama su libertad, que no es otra cosa que el libertinaje. Pero no quiero oír que le llamen la atención, que les pongan ante la palabra de Dios, y para ello lo mejor es no ir a la iglesia. O si va a una iglesia, que se pasen haciendo el payaso y el memo todo el rato, y así, como no se atenta ni se habla contra la conciencia, estamos tan a gusto, todos tan a gusto. ¡Qué alegría! Pero aquí ni venimos a pasar el rato, ni venimos a estar alegres en el sentido mundano, sino que venimos a ver qué es lo que tiene que decirme a mí la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tiene que decirme a mí? La mente carnal y la mente del mundo, que es la misma, es enemistad contra Dios. No quiere ni oír hablar de Dios. Por supuesto, para nada quiere oír hablar de sus mandamientos, que le parecen retrógrados y que aquí vivimos en libertad y no podemos tener mandamientos. No quiere oír hablar de su soberanía, por la que escoge a unos y a otros los deja en sus propios caminos. No quiere oír nada de esto. No quiere oír. Debemos notar que aquellos que se enfurecieron contra Cristo eran los religiosos de la época, que habían ido a la sinagoga a adorar a Dios en el día de reposo. O sea, estaban en la sinagoga escuchando la palabra de Dios. Y aquellos mismos, cuando el Señor cogió la palabra y la aplicó a la situación, con lo que ellos estaban pensando, aquellos mismos fueron quienes se enfurecieron contra Cristo y determinaron despeñarle. Con hermanos así, ¿quién necesita enemigos? Pero hoy las cosas no penséis que han cambiado. Hoy las cosas no han cambiado. Cuando predicamos que Dios es soberano, que sigue eligiendo a su pueblo, que sigue llamando a sus elegidos, nos encontramos atacados por aquellos mismos que dicen ser pueblo de Dios. Los que no son pueblo de Dios les importa un comino, pero aquellos que dicen ser pueblo de Dios, esta le parece una doctrina ofensiva. Sin embargo, aquí dice el Señor que el mundo odiará a su verdadero pueblo porque Él los eligió. El mundo os odiará porque yo os he elegido. Porque Él los apartó del mundo. Esa es la razón. Es una obra de Dios. Es una elección de Dios. Es una decisión de Dios. Y por esta razón el mundo os va a odiar. De la misma manera que Dios aceptó el sacrificio de Abel y rechazó la ofrenda de Caín, y esto produjo envidia en Caín hasta tal punto que asesinó a su hermano por envidia, esto es lo que ocurre también con aquellos que son verdaderos creyentes. Verdaderos. El hombre que vive de acuerdo a este mundo, que tiene sus objetivos como los tiene el mundo, que se adapta al mundo, que comparte su sistema de vida como el mundo lo tiene, que corre con el mundo con la misma moda en la que va el mundo, no va a tener ningún problema porque es su ambiente natural. Está dentro de su entorno natural, por lo tanto no va a tener ningún conflicto con el mundo, porque va corriendo con el mundo. Hacia aquí vamos, pues hacia aquí. Hacia allí, pues hacia allí. Ningún problema. Además será aplaudido. Pero si mantienes unos principios diferentes al mundo, basados en la enseñanza bíblica, basados en la doctrina de Dios, basados en la doctrina de Cristo, serás perseguido y odiado. Serás aborrecido si no corres en la misma dirección de pensamiento en la que se encuentra el mundo. Serás menospreciado si no sigues la moda de pensamiento de la época en la que te ha tocado vivir. Si ayer tenías que ser fascista, porque es lo que estaba de moda, debías ponerte la camisa azul. Hoy tienes que ser progresista porque está de moda y tienes que ponerte la camisa roja. Mañana tienes que ser nacionalista y tienes que ponerte la camisa negra. ¿Esto puede ser serio? ¿Te tienes que adaptar a la moda de pensamiento que se impone desde el poder, que se impone desde las corrientes sociales, para ser aceptado por el mundo? No importa la verdad, importa la conveniencia. ¿Qué es lo que más le conviene a mis intereses? ¿Qué es de donde más provecho puedo sacar? Da igual los valores y los principios, eso es lo de menos. Lo importante es el interés, el beneficio que puedo sacar de la situación. Ayer tenías que aceptar una cosa y los mismos que ayer imponían que tenía que ser así, hoy imponen lo contrario. ¿Dónde está la verdad entonces? Y aquí, dependiendo de que pasen 50 años, que es el ciclo habitual, ya cambia absolutamente todo, cambian los ciclos de pensamiento. Por eso dice la Escritura que nosotros no somos del mundo. Nosotros no vamos corriendo con el mundo. Lo mismo que pensaban nuestros antepasados en la fe del siglo XV es lo que predicamos aquí. Y lo mismo que predicó el apóstol Pablo hace 20 siglos es lo que seguimos predicando aquí. La verdad de Dios no cambia, sigue siendo permanente a lo largo de los siglos. Da igual el país en el que vivamos, sigue estando vigente. Si nosotros no somos del mundo, está claro que tenemos que hacer algo que contravenga la actividad del mundo. La Escritura dice que el creyente tiene que ser luz y tienes que ser sal. Luz para iluminar la mente de los hombres y mostrarles el verdadero camino hacia Cristo, y sal para corregir la putrefacción que de forma natural está en el hombre. Si seguimos a Cristo, tendremos el rechazo del mundo si somos íntegros. Si no somos íntegros, no vamos a tener ningún problema. Pero si somos íntegros, vamos a tener muchísimas dificultades, muchísimos sinsabores, muchísimas ingratitudes, muchísimos conflictos. Dice el apóstol Pablo cuando escribe a los filipenses que tenemos que participar en los padecimientos de Cristo, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Muchos de nuestros antepasados en la fe llegaron hasta la muerte por defender las doctrinas capitales que hoy se infravaloran, se menosprecian y se tiran a la basura. Muchos murieron por defender las doctrinas que enseñan las Escrituras. El Señor ha dejado explícitamente escrito también que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos los que quieren vivir de acuerdo a lo que Dios enseña en su palabra van a ser perseguidos. Y esta es una consecuencia natural de vivir en integridad delante de Dios. Vas a sufrir el acoso del mundo, porque lo que tú piensas, de acuerdo a la Escritura, que es la Escritura quien tiene que moldear la conciencia, y lo que piensa la gente del mundo no se parece en nada. En nada. El mundo odia a Dios, porque pone en evidencia, con su ley, la maldad del corazón del hombre. Nos dice la Escritura que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Por lo tanto, uno no quiere que lo que hay podrido en el corazón salga a la luz. Mejor que estemos a oscuras y así no se ve nada. Mejor que tengamos el entendimiento entenebrecido. Mejor que empecemos a hablar de cosas superfluas, pero no hablemos de lo importante. Eso no nos interesa. No queremos escuchar lo que Dios tiene que decir. El hombre manifiesta un absoluto rechazo hacia todo lo que tiene que ver con Dios y con su palabra. Quiere vivir sin ley porque entiende que vivir sin ley significa vivir en libertad. Nosotros no queremos la ley de Dios, queremos vivir libres. Pues sal a la calle a ver si puedes vivir sin ley. Sal a la calle y ponte a conducir a ver si puedes conducir por donde tú quieras. Cuando vayas a tu casa y vienen los recibos de la hipoteca, del IRPF y todo lo que tienes que pagar con el Ministerio de Hacienda, pues tú di, yo estoy exento de todo, no me tengo que someter a ninguna ley. A ver qué te pasa. Si en la sociedad en la que vivimos hay unas leyes que imperan para que todo funcione, como decíamos en el anterior sermón, con la ley de Dios es exactamente lo mismo. Estamos todos sometidos a la ley de Dios. Cuando un creyente es luz en el lugar donde está, cuando no se deja llevar por las manipulaciones de la corriente social del momento en el que le ha tocado vivir, cuando es íntegro en su manera de vivir, pues va a tener muchos problemas. De forma natural, sin buscarlos, le van a venir todos. Dice el Señor en las Bienaventuranzas, Mateo 5:10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Sabéis quiénes persiguieron a los profetas? No los persiguieron los sirios, ni los persiguieron los filisteos, ni los persiguieron los persas. No. A los profetas los persiguieron los israelitas, que eran creyentes. A los profetas los persiguieron los israelitas. A Cristo lo mataron los judíos. A los apóstoles los persiguieron los judíos, que eran creyentes, supuestos. Eran supuestos creyentes. Aquellos que se llamaban pueblo de Dios fueron quienes persiguieron con tesón y una perversidad fuera de todos límites a los verdaderos creyentes. A los profetas no los quisieron oír, los menospreciaron, los persiguieron y a muchos de ellos los mataron, igual que a los apóstoles, igual que a Cristo, como decíamos. Y esto lo hicieron aquellos que se llamaban pueblo de Dios, los religiosos del momento, aquellos que decían tener lo más de lo más en cuanto a la revelación bíblica. Y eso mismo ocurre hoy. Dice el Señor aquí en Juan 15:20: acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor, y si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Por lo tanto, el mensaje del Evangelio tiene, el mismo mensaje tiene dos vertientes. Para unos es maldición, para otros es bendición. A unos les provoca rechazo y aborrecimiento, a otros les provoca amor y una entrega desinteresada. El propósito que muestra aquí nuestro Señor es recordar de nuevo que la marca de los verdaderos discípulos es compartir las experiencias que también tuvo que pasar nuestro Señor cuando estuvo en el mundo. El mundo puede alardear de sus principios liberales, porque hoy vivimos en un mundo libre. Puede durante un tiempo tolerar una cristiandad mediocre, porque hoy tenemos una cristiandad mediocre, y creo que con mediocre soy extraordinariamente generoso. Pero si el pueblo de Dios se muestra contundente en sus principios, el odio del mundo se va a manifestar de una manera colosal. Esto lo hemos visto en otras épocas de la historia, y hemos visto cómo los muy religiosos y los muy poderosos del momento, que en aquel momento, porque tocaba y era la moda, eran todos muy religiosos, pues acabaron quemando en la hoguera a los verdaderos creyentes. Esto los muy religiosos. Hoy nos hemos ido al otro extremo. Pero deberíamos preguntarnos, ¿por qué no sufrimos hoy persecución? ¿Por qué no sufrimos hoy persecución? Yo creo que es porque hay una mediocridad tan enorme dentro de los que se llaman cristianos, que no hay ninguna diferencia entre un cristiano y un incrédulo. Todo se queda disuelto. Cuando las palabras que dice aquí el Señor, yo os he escogido del mundo, se vuelven una realidad práctica, es decir, porque Cristo me ha escogido, hay algo en lo que yo no puedo estar de acuerdo con casi nada de lo que me rodea, y voy a preparar y presentar los argumentos que me hagan vivir de acuerdo a las convicciones que me enseña la Escritura, entonces el aborrecimiento del mundo se va a desplegar con toda su fuerza, con toda su potencia. Pero el cristiano de nuestra sociedad podría vivir sin ningún problema en medio de países donde ser cristiano supuestamente cuesta la vida y pasaría desapercibido. Cogeríamos a las iglesias evangélicas de España, por no irnos más lejos, las metemos en un país de ámbito musulmán y no penséis que va a haber persecución, porque los cristianos no tienen mucho que decir en el mundo en el que viven. No lo dicen aquí, que hay libertad, mucho menos se van a enfrentar a un ambiente hostil para defender. ¿Qué? ¿Qué van a defender? Si no defienden nada, cuando tendría mucho que hablar. Este tipo de personas se integrarían en el paisaje sin ningún problema. La razón, son del mundo. Son creyentes, sí, sí, en el título. Llevan aquí un letrerito, soy creyente. Pero en la realidad allí no hay nada. Juan 15:21 nos dice, más todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Y aquí el Señor da una razón más profunda de por qué sus discípulos iban a ser odiados por el mundo. Por causa de mi nombre. Por causa de mi nombre. A causa de que el verdadero creyente representa a Cristo, a causa de que el verdadero creyente actúa como embajador de Cristo, los hombres lo perseguirán. Porque es un embajador de Cristo. Cristo nos concede el alto privilegio de compartir sus sufrimientos. Dice el apóstol Pedro en el capítulo 4 de su primera carta, versículo 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Es decir, os estarán atacando, aborreciendo a Cristo, pero vosotros sois bendecidos por ello, porque están persiguiendo al mismo Cristo. Proclamar el nombre de Cristo despierta enemistad en el corazón del hombre. En nuestra sociedad, si no piensas lo que piensa la mayoría, eres radicalmente rechazado. Por mucho que la Constitución diga que no hay que discriminar por razón de sexo, raza, religión, etcétera, 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 la realidad es completamente distinta. Manifiesta tus convicciones al 100% y te taparán la boca. Intenta defender las posiciones bíblicas en unos ambientes donde puedas hablar y no podrás hablar. Si te metes a político e intentas defender los intereses y los principios que muestran las escrituras, posiblemente saques un voto, el tuyo, y se acabó. Juan 15:22, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Y aquí tenemos un ejemplo más en el que vemos cómo en ocasiones no pueden tomarse las palabras de la escritura en sentido literal, porque tenemos que saber cómo interpretar las escrituras y sacar la enseñanza que tiene que transmitirnos en cada uno de sus contextos. Cuando nuestro Señor está diciendo aquí de los judíos que si Él no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, no quiso decir que estaban sin pecado y que se dieron cuenta de que tenían pecado porque vino Cristo. No es esto lo que quiere decir la escritura. El tema principal de los primeros tres capítulos de Romanos es establecer el hecho de que todo el mundo, tanto judío como gentil, da igual de dónde sea la persona, todo el mundo es culpable delante de Dios. Por lo tanto, el Señor está hablando aquí en un sentido comparativo. Está comparando la culpa terrible, inmensa, gigantesca, de rechazar el mensaje de Cristo, de rechazar al Señor de la gloria, respecto a los pecados personales que cada uno pueda cometer. Es de una gravedad terrible despreciar el mensaje de Cristo, que está muy por encima en su magnitud que los pecados que nosotros podamos cometer en el día a día. El pecado de rechazar a Cristo es terrible. Casos similares donde se representan este tipo de comparaciones son frecuentes también en la escritura. Por ejemplo, en Isaías 40:17 se nos dice: como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. Está haciendo un comparativo. ¿Qué son las naciones delante de Dios que creó los cielos y la tierra? Con toda su inmensidad es nada, pero evidentemente las naciones son algo, pero comparativamente hablando se queda en nada. Es una mota de polvo en el firmamento. Primera de Corintios 3:7, así que ni el que planta es algo ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Está diciendo que no vale entonces que prediquemos, que anunciemos el Evangelio, que enviemos misioneros a los países donde hace falta el mensaje del Evangelio, que nos preocupemos por ser luz y sal en medio de este mundo. No, lo que está diciendo es que comparativamente la importancia de Dios en cuanto a que es Él quien da el crecimiento es muchísimo mayor que lo que hace el que planta o el que riega, que finalmente no hace más que hacer lo que tiene que hacer, no hace nada más. Lo que está claro es que desde el principio del mundo, desde el momento en el que Adán desobedeció a Dios, entró el pecado en el mundo. Se acabó. Ahí entró el pecado en el mundo. El mal del hombre se hace evidente a través de la historia, y lo tenemos que ver, sea quien sea el hombre que está actuando en la historia. Veremos como siempre tiene aspectos negativos en su conducta, en sus pensamientos. El mal del hombre se evidencia continuamente, y la venida de Cristo a la tierra arrojó mucha más luz sobre el pecado del hombre y agravó su situación, por cuanto ese mensaje, si es rechazado, conlleva una gravedad en el delito terrible. La culpa es mucho mayor por este hecho, por haber escuchado la palabra de Dios. Y hay varios pasajes que claramente enseñan que habrá grados de castigo dependiendo de si hemos oído, de si hemos sido expuestos al mensaje del Evangelio, de si hemos tenido la oportunidad de exponernos al mensaje de salvación, que otros que no han tenido esa oportunidad. Hay grados de castigo, todos son culpables, pero hay grados. En Mateo 12:22 nos dice ya el Señor: por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras, las que estáis escuchando el mensaje del Evangelio. En Hebreos 10:28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irrevisiblemente. Es decir, violas la ley, si hay dos testigos que te acusan, mueres. Y dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Es decir, si yo violo la ley y me matan, eso es nada comparado con el terrible juicio y la condenación que va a caer sobre mí por haber rechazado a Cristo. El grado de castigo será determinado por el tipo de pecado cometido, y eso va a ser decidido por el grado de luz con el que se peca. Escucho el mensaje del Evangelio y me parto de risa. Un momentito. Que esto tiene implicaciones. A nosotros nos parece que no pasa nada, pero sí que pasa. No sé si os habéis dado cuenta, cuando viajáis en avión y todo está tranquilo, que estás en el avión como si fueras en, como si estuvieras en tu propia casa. Pero si te asomas por la ventanilla, ves que vas a 10 kilómetros de altura, que ves las nubes por allá abajo, que viajas a una velocidad de 1000 kilómetros por hora, que hay una temperatura exterior de 40 grados, pero tu sensación es que aquí estás tan tranquilo como si estuvieras tumbado en el sofá de tu casa, cuando la realidad no es así. Pues muchos entienden cuando reciben la palabra del Evangelio que no pasa nada, que esto pues es como otra historia más que me cuentan, como si voy al fútbol y veo al árbitro discutir con no sé quién, que es algo trivial como esas cosas que ocurren en el mundo. Pero es que aquí no estamos hablando de algo trivial, estamos hablando de la vida y la muerte. Y la advertencia que lanza la Escritura a el que escucha la palabra de Dios y cierra sus oídos para no hacer aquello que la Escritura le manda. Cristo está aquí hablando de su gloria. Yo he venido al mundo para traer la luz. Yo soy la luz del mundo. Será más tolerable, dice el Señor, el castigo en el día del juicio para Sodoma y Gomorra que para Capernaum, que estuvo escuchando la palabra de Dios, porque en Sodoma y Gomorra no escucharon la palabra de Dios. Eran hombres y mujeres viciosos completamente, inmorales completamente. En Capernaum, una ciudad más o menos estable, con toda su estructura política, social y organizativa en su sitio, gente que iba los días de reposo a la sinagoga, gente de buena reputación. Y la Biblia dice, el Señor mismo dice, será más tolerable el castigo en el día del juicio para Sodoma y para Gomorra que para Capernaum. ¿Y por qué? Porque los ciudadanos de esta población rechazaron al Rey de Reyes. Los ciudadanos de esta población rechazaron a Cristo, escucharon su mensaje y lo menospreciaron por completo. El rechazar a Cristo es un pecado adicional a los que uno ya tiene y de una categoría inmensamente mayor que todos los que uno pudiera cometer a lo largo de toda su vida. Por lo tanto, estamos hablando de cosas muy serias, de cosas muy serias. El principio expuesto por el Señor tiene una solemne aplicación. Los privilegios espirituales que gozamos requieren responsabilidades. Los privilegios espirituales de los que gozamos requieren responsabilidades. Dice el Señor en Lucas 12:48: mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Hoy está siendo expuesto al mensaje del Evangelio. No pienses que esto es algo para no darle importancia, que es como si estuvieras escuchando una charla sobre nutrición animal. Si piensas eso, estás completamente equivocado, porque esto es otra cosa completamente distinta. El vivir en un país con fácil acceso a la Biblia, el que estés en un lugar donde puedes escuchar abiertamente la palabra de Dios, el ser convocado en este día para escuchar la palabra de Dios, pone a todas las personas en una posición muy diferente ante Dios que aquel pagano que jamás ha oído del Evangelio. Aquel se va a condenar. Pero si tú estás escuchando el Evangelio y no respondes al llamado de Dios, lo de ese pagano no es nada comparado con lo que te espera a ti. Recibir la enseñanza divina y no aplicarla es, tal y como Cristo aquí declara, dejar a los hombres sin excusa por su pecado, sin excusa. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece, dice el Señor. Y el Señor aquí argumenta con precisión que el pecado de despreciarlo hace que el delito sea de una magnitud inmensamente superior. Las palabras de Cristo no solamente son suyas, sino son las palabras del Padre también. Él y el Padre son uno en esencia. La idea de que de algunos de que pueden rendir culto al Padre, como hacen los testigos de Jehová y algunos otros, pueden rendir culto al Padre mientras rechazan a Cristo, es un engaño terrible del corazón del hombre y una mentira del diablo. Los judíos profesaban que ellos amaban a Dios, pero a la vez odiaron a Cristo. Esto es incompatible por completo. Sin embargo, el Dios a quien ellos amaban no era el verdadero Dios. No era el verdadero Dios. Se lo habían fabricado según su imaginación. habían hecho un Dios a medida. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, pero es que los hombres, que somos muy listos, hacemos un Dios a la semejanza y conforme a nuestra imagen, el que más nos conviene. Y eso es lo que hicieron los israelitas. Hicieron un Dios a su imagen y semejanza. Y eso es lo que hoy hace el hombre en general. Hace un Dios a su imagen y semejanza a quien no tenga que darle muchas explicaciones por lo que hace. Un Dios que no le demanda prácticamente nada de lo que tiene que hacer. Un Dios que pasa desapercibido porque el importante soy yo, no Dios. El hecho de que ellos rechazasen a Cristo, a pesar de todas las palabras que Cristo trajo, a pesar de todo el mensaje del Evangelio, mostró que eran enemigos de Dios. Enemigos de Dios Padre. En los versículos anteriores el Señor había mostrado que la razón principal por la que el mundo odiaría a sus discípulos era debido a su unidad con Cristo. La unidad con Cristo repercute en persecución. Y ahora Cristo muestra que la razón por la que el mundo lo odiaba era debido a la unidad de Cristo con el Padre. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con Dios va a ser odiado y aborrecido de forma natural por el hombre. Cristo era la imagen del Dios invisible. En él estaba toda la plenitud de la Deidad. Su doctrina era la verdad de Dios. Su vida reveló las perfecciones de Dios. Sus leyes expresaron la voluntad de Dios. En Cristo encontramos a Dios, el Dios encarnado. Despreciarle, despreciar a Cristo, era la prueba de que estaban odiando a Dios. Ellos querían diferenciar a Dios de Cristo, pero no hay ninguna diferencia. Es un hecho claramente revelado en las Escrituras que los hombres en su estado natural son aborrecedores de Dios. Esta es la descripción del hombre, aborrecedores de Dios. En sus mentes mantienen enemistad contra Dios. Es ese odio contra Dios lo que hace a la gente rechazar a Cristo y tener aversión hacia todo lo que tenga que ver con el cristianismo. Ya si son impíos les da igual que el cristianismo sea, pero es que dentro de lo que se llama iglesia hay unas guerras que son realmente sorprendentes, cuando la escritura debe ser una y la enseñanza debe ser una. Recíprocamente, su rechazo de Cristo demuestra también su odio hacia Dios. Por lo tanto, Cristo es la prueba del estado de cada corazón humano. Cristo es la prueba, aborrecimiento contra Cristo. Hoy nos tenemos que preguntar, ¿qué piensas de Cristo? ¿Quién es Cristo para ti? ¿Qué lugar ocupa Cristo en tu vida? ¿De qué te sirve Cristo? ¿Cristo para qué? Cuando te respondas a estas preguntas, sé sincero y no lo hagas diciéndote lo que te gustaría que fuera Cristo para ti, sino lo que realmente es Cristo para ti. ¿Quién es Cristo para ti? Por lo tanto, no confundas tus deseos de lo que debería ser con la realidad, lo que es. Hay personas que se llaman creyentes que cuando les preguntas qué es Cristo para ellas, te dicen, después de pensárselo un buen rato, que es lo más sorprendente, te dicen, Cristo es el Hijo de Dios. Caramba. Si para ti Cristo es solamente el Hijo de Dios, si solamente es eso, no te diferencias mucho de los demonios que también creen lo mismo. Es decir, los demonios también creen y saben que Cristo es el Hijo de Dios. Por lo tanto, si eso es lo que tú puedes demostrar acerca de Cristo, te quedas a la altura del demonio. Si Cristo para ti es simplemente una explicación teológica o filosófica, de nada te vale. Si Cristo para ti es un personaje histórico, es que no tienes ni idea de lo que estamos hablando. Si contestas honestamente, revelarás si eres de los amigos de Cristo o de sus enemigos, porque solamente hay dos bandos. No hay ningún Dios en el universo excepto el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y si los hombres rechazan a Cristo, si se niegan a amarle, si se niegan a adorarle, si se niegan a servirle, muestran que odian a Dios, por mucho que tengan el titulito de creyentes. Muestran que odian a Dios Padre. Porque así como la fe engendra amor, la incredulidad engendra odio. Esto es de forma natural, de forma mecánica. ¿Quién es Cristo entonces? ¿Qué es Cristo para ti? Decíamos en el sermón anterior, lo vamos a retocar también en este, que Cristo es aquel a quien Dios puso en mi lugar para que satisfaciera delante de su ley todas mis transgresiones, todas mis afrentas, todos mis atentados contra la ley, todas las veces que las he violado. Cristo es quien vino a ponerse en ese lugar. Cristo es quien pagó en mi lugar lo que el veredicto del juez de toda la tierra había dictado contra mí, porque yo había quebrantado su ley. Cristo es mi Salvador, Cristo es mi Redentor, Cristo es mi Libertador. Todo eso es Cristo. Por su muerte, yo tengo la vida. Por su justicia, yo que soy injusto, soy declarado justo. Por su misericordia, yo que era su enemigo, enemigo acérrimo, he sido hecho su amigo. Por su voluntad, yo que estaba lejos, he sido hecho cercano. Por su amor, yo que estaba bajo maldición y condenado por mis propios méritos, he sido hecho miembro de la familia de Dios y he heredado mi parte en el reino de los cielos. Esto es todo lo que tengo en Cristo. Pero rechazar a Cristo me deja expuesto no solamente a la condenación que mis hechos merecen, sino a la imputación de una traición por haber tenido delante de mí la luz del Evangelio, por haber tenido delante de mí a Cristo y haberlo rechazado. Esa posición me deja en un lugar terrible delante de la ley, y la ley se ejecutará. El día del juicio vendrá. Vendrá cuando me tenga que presentar delante de mi Creador y los libros sean abiertos para exponer allí mis obras. ¿Con qué me voy a justificar delante de Dios si no tengo a Cristo? Juan 15:24, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Fijaos cómo el Señor se pone en un lugar de privilegio en medio del resto de los mensajeros de Dios que lo habían precedido anteriormente, como era el caso de los profetas, y está diciéndoles que no hubieran tenido pecado, en el sentido de que el pecado de escuchar a Cristo y rechazarlo es inmensamente mayor que el que ellos podrían haber cometido. La presencia y el testimonio de Cristo produjeron aquellos a quienes salvó unas bendiciones increíbles, pero aquellos que oyeron y no escucharon, los más graves resultados. Era una bendición que el Hijo de Dios viniera a este mundo para hablar las palabras de Dios, para vivir en obediencia a Dios, para satisfacer la culpa de su pueblo delante de la ley, pero al ser rechazado también por aquellos mismos que decían servir a Dios, dejó a los hombres y a Israel en una situación de condenación. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. La acusación terrible hacia Israel era bastante sencilla. No había nada en Cristo que pudiera provocar odio, salvo que fueran unas mentes depravadas. ¿Por qué lo odiaron con tanta rabia? Nada había en el carácter de Cristo que fuese imperfecto, era la perfección absoluta. El Hijo de Dios era santo, era puro y era bueno. Nunca hizo daño. Gastó su vida haciendo favores a los hombres, resucitando muertos, curando enfermos, dando vista a los ciegos, sanando a los sordos. ¿Por qué le odiaron? ¿Por qué le persiguieron? ¿Por qué lo llevaron a la muerte? Tenemos que concluir diciendo que lo odiaron porque odiaban a su Padre. No querían oír la palabra de Dios. No querían que la palabra de Dios, aplicada a los corazones, les evidenciara la situación que tenían. Por lo tanto, para que Dios no me diga cómo está mi corazón, mejor ni le escucho. Para que no tenga que corregir mis pasos y cambiar mi vida y quitar mis intereses, mis motivaciones personales y todo lo que tiene que ver con mí, o yo, mejor quitamos a Cristo de en medio, quitamos a Dios. Nos hacemos un Dios a nuestra imagen y de acuerdo a nuestra semejanza, al que podamos dominar, pero no quiero un Dios que me domine. Esto es lo que ocurre hoy también. En muchas iglesias no se predica todo el consejo de Dios, y no se predica porque se quedarían vacías y no pueden pretender que haya un grupo de personas como los que estamos nosotros aquí. Quieren iglesias grandes, y para tener iglesias grandes hace falta tener un mensaje completamente desvirtuado de la verdad, y así se llenan las iglesias. Pero cuando tú te pongas a predicar el mensaje con fidelidad a la palabra de Dios, verás como la iglesia se queda vacía. Pero ¿a quién debemos nosotros el servicio? ¿A Dios o a los hombres? ¿No es Dios quien salva? Pues Dios salvará a quien quiera salvar. ¿Tenemos que sufrir el precio de tener iglesias pequeñas? Pues sufriremos el precio de tener iglesias pequeñas. Allí en esas iglesias supuestamente van a adorar, pero no sabemos a quién van a adorar, porque al Dios de la Escritura desde luego no están adorando. No sabemos a quién adoran, pero no al Dios de la Escritura. Es un Dios imaginario, creado a la imagen y semejanza del hombre, como aquel Dios imaginario que tenían los judíos, al cual adoraban, o como aquellos dioses que tienen la Iglesia de Roma o el resto de iglesias. Unos tienen figuras hechas de madera, de metal o de piedras preciosas, y otros tienen las figuras en su imaginación. Se imaginan un Dios, que tiene que ser como ellos se imaginan, no como Dios se ha revelado en su palabra. La enemistad que presenta contra nosotros el mundo solamente ha sido provocada por nuestra unión con Cristo. Este odio que tiene el mundo contra Cristo y contra los creyentes es el cumplimiento de la palabra de Dios. Es una consecuencia natural de la enemistad que tiene el hombre contra Dios. Así que terminamos con una pregunta más. ¿Eres tú de los que saben quién es Cristo, qué vino a hacer Cristo y toda la obra de Cristo? ¿Eres tú de los que sirven a Cristo, aunque vaya en contra de tus intereses? ¿O eres de los que dicen servir a Cristo con la boca, pero los hechos demuestran otra cosa completamente distinta? Venimos a exponernos a la palabra de Dios para reflexionar, para examinarnos y para asegurarnos de que estamos en la verdad y que andemos íntegramente delante de Dios. Ese es el propósito que tenemos cuando nos exponemos delante de la predicación de su palabra: examinarnos para ver si estamos en la fe. Vamos a terminar en oración.